Y al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis, pues, como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Pues bien, hermanos, la lectura que acabamos de escuchar, que es de Mateo, el capítulo 6, del 9 al 13, nos introduce en el tema que vamos a compartir esta tarde. Y todos habéis reconocido que estos versículos entrañan la oración que el Señor nos enseñó, ¿verdad? El Padre nuestro. Pero no vamos a hablar del Padre nuestro, sino vamos a hablar de nuestro Padre, de Dios. Acabamos de cantarlo ahora. Nadie sabía que iba a hablar de esto y llevamos toda la tarde que el Señor nos está con la oración de Patricia, con la última canción, con el Abba Padre, pues como que el Señor nos estaba preparando, por lo menos a mí me estaba diciendo que sí, que adelante, que compartiera con vosotros hoy esta enseñanza. Porque, hermanos, tenemos un Padre que es Dios, tenemos un Dios que es Padre, esto lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos todos, lo hemos oído muchas veces, pero ¿verdaderamente lo sabemos en lo más profundo de nuestra ser? Porque tenemos un Dios que es Padre desde la eternidad para cada uno de nosotros. Un Padre que no es ni simbólicamente, ni figuradamente. No. Nuestro Padre es un Padre que es real. No solamente real de realeza, sino real de realidad. Y nosotros somos hijos no solamente simbólicamente o figuradamente, somos hijos, verdaderos hijos. Y esto lo llevamos incrustado en lo más profundo de nuestro ser y lo hemos escuchado muchas veces. Pero vuelvo a repetiros, cuando lo hemos escuchado lo conocemos todos, pero ¿lo conocemos con la razón o lo conocemos con el corazón? ¿Lo conocemos en nuestra mente porque lo sabemos, porque lo hemos oído, porque lo hemos escuchado? ¿O lo tenemos en lo más profundo de nuestro ser porque lo vivenciamos, porque lo experimentamos como Padre? Cada vez que rezamos esta oración, que invocamos a nuestro Padre, que proclamamos que Él es nuestro Padre, nosotros somos hijos, tenemos que saber que nosotros somos hijos, que esa es nuestra dignidad, que eso es lo que nos dignifica, que es lo que nos identifica, que es lo que nos define y lo que nos da identidad y lo que nos diferencia. Nos identifica porque nos hace proclamar que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre. Nos diferencia nuestra relación con el resto de las religiones, los cristianos con el resto de las religiones, porque esto solamente ocurre en el cristianismo, un Padre verdadero en verdad, no un Padre que es simbólico, figurado, no, 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 es un Padre que es en verdad, porque nosotros somos hijos por adopción. No somos hijos figuradamente ni simbólicamente, no. Somos hijos verdaderos en el Hijo, por adopción filial. Porque por nuestras venas corre la sangre de Jesucristo, la sangre que Él derramó por nosotros. Porque esta paternidad de Dios Padre es por amor, por puro amor, exclusivamente por amor, por un amor incondicional para cada uno de nosotros. Un amor que desde la eternidad nos ha amado a cada uno de nosotros. Nos ha pensado, nos ha amado y no esperó a que fuéramos buenos para amarnos. No, siendo pecadores nos amó y nos hizo hijos en el Hijo por la preciosa sangre de Jesucristo, que es la que corre por nuestras venas. Porque en esa división que hace San Pablo de cuerpo, alma y espíritu, que es la división que hace Platón, pues en nuestro alma, en nuestra alma y en nuestro espíritu lo que corre es la sangre de Jesucristo, no corre otra sangre. Por eso somos hijos en verdad. Hijos de adopción, hijos con una filiación divina que nos dignifica, porque nos da la dignidad y nos da la identidad. que nos define, como os decía antes, porque define la relación que Dios tiene con nosotros, que es de Padre, y la relación que nosotros tenemos con Él, que es de Hijo, y que nos diferencia con el resto de las demás religiones. Y ahora os vuelvo a repetir, este saber que Dios es nuestro Padre, lo sabéis con la razón, lo conocemos, lo conocéis, o lo sabéis vivencialmente porque lo hemos experimentado cada uno de nosotros en lo más profundo de nuestro ser vivencialmente. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Y mientras comparto con vosotros que pues todo lo que os he dicho y todo lo que os voy a decir a continuación me lo habéis oído decir también muchas veces, lo repetimos, y me lo habéis oído no solamente a mí, a todos, ¿no? Y en oración, cuando oramos en alto, todas estas cosas las repetimos muchas veces. Incluso esta enseñanza, alguno de vosotros ya me la habéis oído, porque hace como 2 meses prediqué en el grupo ecuménico de Coruña sobre esto, sobre Dios nuestro Padre. Y bueno, pues puede ser que alguno la habéis oído. Y así aprovecho también para deciros que yo antes, cuando me pedían o daba una enseñanza o una predicación en un grupo o otro grupo, nunca repetía las enseñanzas de un grupo para otro, pues porque, no sé, me parecía que, bueno, podía hablar de muchas cosas del Señor y no tenía por qué estar repitiendo. Hasta que el Señor me mostró un día, me mostró que era un poco por vanidad, porque iban a pensar que es que no tengo otra cosa que hablar, no tengo otra enseñanza, no tengo otra cosa que hablar del Señor. Pero luego el Señor me mostró que no, que cuando me da un tema, a cada uno nos puede dar un tema, no solamente es para la comunidad para la que estamos hablando en este momento, porque el tema puede ser el mismo, pero el pueblo es diferente, y aunque el tema sea el mismo, siempre va a ser la enseñanza diferente. A poquito que nos dejemos actuar por el Espíritu Santo, y a poco que el Espíritu Santo ponga la unción en el que está hablando, en este caso que soy yo, pues va a ser siempre diferente, aunque el tema sea el mismo. Y digamos más o menos las mismas cosas, pero siempre va a ser diferente, porque Él hace nuevas todas las cosas. Y por eso he sentido esta tarde como una cantidad de signos que, se lo he dicho a José María, no sé si hoy tendré ganas o no de hablar de esto, que ya lo llevo en el corazón, porque estaba un poco cansada, pero bueno, yo no lo sé. Pero es que ha sido la primera lectura de la misa de esta tarde, de Apocalipsis, la segunda lectura que nos ha hablado del Hijo. Hemos cantado aquí, precisamente, a ver, te lo voy a buscar, precisamente la de cuán grande es Dios, que dice precisamente esa estrofa, perdonad que repita lo de precisamente, pero es que ha sido así, cuando recuerdo el amor del Padre que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por mí salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. ¡Cuán grande es Dios! Pues ha sido también como otro signo. Y luego la oración de Patricia y luego la canción de Abba. Pues sí, pues lo hemos oído muchas veces y nosotros conocemos todo esto, ¿verdad? Pero os vuelvo a preguntar, ¿lo vivenciáis como tal? ¿Sabéis la dignidad que tenemos como hijos de Dios? ¿Sabéis que tenemos un Padre que es verdaderamente Padre? ¿Sabéis, experimentáis que llevamos en lo más profundo de nuestro ser la sangre de Jesucristo, la que derramó por ti, por mí, por cada uno de nosotros, inmerecidamente, gratuitamente, por esa locura de amor del Padre que desde la eternidad nos pensó? Porque tenemos un Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es una energía, el Espíritu Santo tampoco es una paloma como tal. Y Jesús no se lo inventó el Padre porque en un momento determinado volviera que éramos tan malos que necesitábamos una redención. No. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que existían desde la eternidad, pensaron en cada uno de nosotros. Y se encarnó, un Dios encarnado, eso es inconcebible en cualquier otra religión, salvo en el cristianismo, un Dios encarnado, que no solamente se encarna, sino que muere, pues aparentemente como un indigno de todo, pero da su vida en obediencia filial, porque nadie se la quita, da su vida por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para darnos no solamente la salvación, que también es lo más importante, la salvación y la redención, pero también la filiación, la adopción divina. Porque como dice en Gálatas 4, que dice: Dios envió al mundo a su Hijo para darnos la adopción. Y un poquito más adelante sigue hablando de todo este tema, que es precioso, que yo os invito a que leáis el capítulo, del capítulo 4, versículo 4, 5, 6 o 7, porque allí nos dice exactamente lo que somos, ¿no? Que Dios envió a su Hijo para darnos la redención. Y si somos hijos, somos herederos y coherederos con Él. Y nos sigue diciendo también San Pablo en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 15, no habéis recibido un espíritu de esclavos, habéis recibido un espíritu de hijos que hace exclamar, Abba, Padre. Y Juan también nos lo dice en el capítulo, no me acuerdo ahora muy bien, cuando dice, y a los que le recibieron, Jesús les dio el poder de ser, de llegar a ser hijos de Dios. Que la Escritura nos habla, hay muchas más, ¿no? Pero si leéis, que os invito a que lo hagáis, el capítulo 4 de Gálatas, insisto, del 4, 5, 6 y 7, Romanos 8, el 15, 17, es que nos lo dice claramente, que nos ha dado un espíritu de hijos, que somos hijos adoptivos, que somos hijos por la sangre de Jesucristo, que no somos hijos en la carne, como puede ser una adopción, pues como en la tierra ocurre, ¿no? Que todos conocemos y vivimos y demás. No, no, es que somos hijos en la sangre, no hijos de carne, sino hijos de sangre. Su sangre corre por nuestras venas, su sangre corre en lo más profundo de nuestra ser, porque Él la derramó por cada uno de nosotros. Si tomamos conciencia de todo esto, es que es como para caer rendidos a sus pies, porque no nos queda otro remedio que decir, vaya Padre que tenemos, ¿no? Por la sangre de Jesucristo. Y somos eso, hijos, hijos, hijos con mayúscula, como eres Padre con mayúscula. Y os decía que esto solo ocurre en nuestra religión, porque esto es inconcebible en otras religiones, ya si nos atenemos a las religiones monoteístas, por ejemplo. Es que ellos pueden hablar, otras religiones, de que tienen un padre, que sí, que es un padre, que se dirigen a él como un padre, pero es como un padre, más bien un padre, no sé, creador, un padre alegóricamente, pero no son hijos como nosotros, porque ellos, otras religiones, no conciben que un Dios pueda encarnarse primero y pueda tener un hijo y pueda hacer a todos hijos suyos, no lo pueden concebir. Y esto en el judaísmo, por ejemplo, si hacemos un pequeño recorrido por las religiones monoteístas, en el judaísmo, pues es que ellos, verdad, que creen en Yahvé como un padre, pero un padre más en este sentido, un padre creador, un padre, pero ellos no pueden concebir que haya un Dios que se encarne. Por eso fue una de las causas, si no la principal, que le llevó a Jesús a la cruz. Porque no podían concebir que Él dijera que era el Hijo de Dios. No podían. Para ellos era imposible concebir que Yahvé, su Yahvé, se hubiera encarnado, tuviera un hijo. No, no. Todos éramos hijos, todos somos hijos. Y ellos creen que su Mesías no es nuestro Mesías. Porque ellos pensaban que el Mesías sería un hombre cualquiera como ellos, que vendría a instaurar al pueblo de Israel y darle todo lo que había perdido, dárselo de nuevo. Pero sería un hombre como cada uno de nosotros, pero beligerante, que llevara a Israel a donde tenía que volver a llevar, como con los profetas, los patriarcas, los reyes del Antiguo Testamento. Pero no, no podía ser un hijo de Dios. Y cuando Jesús decía que él era el Hijo de Dios, para ellos era una blasfemia. Y fue la causa principal de que le ejecutaran, que le llevaran, le sentenciaran y le llevaran a la cruz. Pero esa cruz es a la vez la que nos da a nosotros la filiación divina por adopción y por adopción de sangre. Y si recorremos también el Islam, os acordáis también de Chuschu, solo que siempre lo contaba, yo también lo cuento, que estando preparando a un musulmán que se iba a casar con una católica, pues tenía una serie de charlas con él y le decía, mira Chus, yo puedo entender que Jesús sea un profeta, que sea un gran profeta, que sea el profeta más grande, que sea más grande que Mahoma, pero lo que no puedo concebir es que sea hijo de Dios, eso no me cabe en la cabeza. Y Chus siempre decía, ¿cuánto necesita este señor de Espíritu Santo? Así es, porque es el Espíritu Santo el que nos va a revelar a nosotros lo que estamos hablando. Por eso os decía que no solamente es un conocimiento racional, que bueno, podemos aceptarlo, pues porque es dogma de fe, o vale, pero no, no, es que tiene que ser el Espíritu Santo el que nos lo revele en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, que nos revele que somos hijos de Dios, que esa es nuestra categoría, que esa es nuestra dignidad. Y recordando también cuando he dado otras predicaciones, siempre recordaba que en el pueblo judío, en Israel, pues hay 39 nombres de Yahvé, preciosos todos, desde el Antiguo Testamento hay 39 nombres de Yahvé. El primero es Génesis 1, Elohim, que todos lo hemos oído. Pues cuando dice, y Dios creó el cosmos y la tierra, ese Dios es escrito Elohim. Y cuando luego un poquito más abajo, más adelante, dice, y hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, es Elohim. Y ese Elohim es Dios creador, el que crea el cosmos, crea al hombre, es el Dios creador. Pero también a la vez Elohim significa en hebreo plural y singular, Dios y dioses. Y aquí hay una prefiguración en todos los nombres, los 39 nombres, que quizás en un momento determinado podemos ir viéndolo, luego lo veremos, que a lo mejor podemos hacer, no ver los 39 juntos, sino ir viendo pues otros días, pues tres o cuatro, porque son los nombres que muchos de nosotros también nos dirigimos a Dios y a Dios Padre, nos dirigimos en nuestra oración o en las canciones que todos cantamos. Muchos de esos nombres salen en las canciones, como Adonai, como Yahvé, muchos nombres, ¿no? Y que sepamos el significado de cada uno de ellos para cuando nosotros en nuestra oración o comunitaria o personal nos dirijamos a él, sepamos el significado. Y uno de ellos, el primero, por ejemplo, que os decía, es Elohim. Pero la referencia que tiene es eso, de creador. Y solamente hasta el lugar 24 no aparece la palabra como padre. Para ellos es Yahvé Avinu, que significa el Señor nuestro Padre. Igual que Elohim significa el Señor es nuestro creador, es nuestro Dios, nuestro creador. Avinu, Yahvé Avinu significa el Señor es nuestro Padre. Pero aquí lo mismo, el significado de Padre que tiene es como el creador también, el creador de cada uno de nosotros, ¿no? Como dice Isaías 64. Que nos creó, tú eres, oh Señor, tú eres nuestro creador, nosotros somos barro en tus manos. Pues es ese sentido, ¿no? Como creador. Es verdad que nosotros también somos creados por Él, somos criaturas suyas, pero sobre todo Él es Padre, aunque sea creador, es Padre. Y nosotros, aunque seamos criaturas, somos hijos. Nuestro mayor título es el de ser hijos. Y a mí me encanta, por ejemplo, en la oración que oiréis muchas veces, que yo me dijo al Señor, gracias Señor porque eres mi creador, gracias porque soy una criatura, gracias porque tengo dueño, gracias porque tengo amo. Sí, tenemos un creador, soy una criatura, pero sobre todo nuestro título es que somos hijos. Ese es el título mayor que tenemos, no el de criaturas, que lo somos también, pero el título mayor que tenemos es el que somos hijos. Y cuando nos dirigimos a Él como tú eres mi creador, sí, lo es. Pero tiene un título más grande, que es el que es Padre, Padre de cada uno de nosotros por filiación divina. Pues así podríamos ir viendo diferentes nombres, pero es que hasta el 24 no sale la palabra Padre en el nombre de Dios, no se dirigen a Dios como Padre, hasta Yahvé Avinu, Elohim, Yahvé, Adonai, una lista ya hasta el 24. Y luego hay a mí también un nombre que siempre lo cuento porque a mí me encanta uno de los nombres de Yahvé, uno de los nombres de Dios, que es Yahvé Jireh, que aparece en el lugar número 7, Yahvé Jireh. El Señor es nuestro proveedor, Dios proveerá, exactamente es Dios proveerá. Y hace referencia a cuando Abraham, ¿no? El que va a sacrificar a su hijo, que era Abraham. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moria, y entonces preparan todo, la leña, el fuego, y le dice a Abraham, está pensando en que va a tener que sacrificar a su hijo, porque le ha dicho Dios que se ponga en camino, que vaya al monte Moria a hacerle un holocausto, ¿no? Y dice Jacob, bueno, ya tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿y dónde está el cordero? Y dice Abraham, Dios proveerá. Estaba entregando a su hijo, a su único hijo, al hijo de la promesa. Dios proveerá. Y entonces mira para un sitio y se encuentra el carnero que estaba con los cuernos en las zártaras envuelto, y ese era el holocausto. Pues Dios proveerá, a mí es un nombre que me encanta, ya veis, iré, porque es que además es cierto, Dios provee todas nuestras necesidades, las provee, pero ha previsto y provisto la más grande de todas, que es nuestra salvación, y la proveyó en Jesucristo, en su muerte, con su sangre, proveyó, parece que se dice así, nuestra salvación. Es lo más grande, por eso digo que a mí me encanta, porque Él es el Cordero del Holocausto, el Cordero del Holocausto. Aunque hemos cantado hoy, o hemos proclamado que el día que estemos nosotros delante del trono y del Cordero, ese Cordero es el que Dios ha previsto para cada uno de nosotros, la salvación. Por eso, hermano, quería compartir esto con vosotros, no me quiero extender mucho más, porque creo que con esto, pues, lo que intentamos todos es eso, sentir en lo más profundo de nuestro corazón. Os lo vuelvo a preguntar, ¿vivenciáis que sois hijos realmente, verdaderamente, no figuradamente, no simbólicamente, realmente, no solamente que tenemos un padre por su realeza, sino por la realidad de lo que es? Pues este es lo más grande que tenemos. Porque es el atributo, entre comillas lo de atributo, mayor que podemos darle a Dios. Y aquí digo entre comillas lo de atributo porque por muchos atributos que podamos, infinitos atributos que podamos darle a Dios, siempre será infinitamente más que cualquiera de los infinitos atributos que podamos atribuirle. Siempre será mucho más grande. Pero empleo la palabra atributo, o empleamos la palabra atributo, pues un poco pues para andar por casa entre nosotros, ¿no? Pues el atributo mayor que tiene es el de ser padre. Y nosotros el atributo mayor que tenemos es el de ser hijos. Ese es el título mayor que tenemos. Y todo esto siempre para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo, porque tenemos un Dios trinitario. Así que cuando cantemos alguna de las canciones dirigiéndonos al Padre, como las hemos cantado hoy, Abba Padre, cuán grande es el Señor, experimentar, vivenciar en lo más profundo de vuestro corazón su paternidad, con mayúscula, y experimentar, vivenciar en lo más profundo de vuestro corazón vuestra filiación divina, que es el título más grande que tenemos. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Todo.